vez más le invito a que tome su Biblia en sus manos y digamos junto la promesa a la Biblia antes de meditar en la palabra de Dios. Diga conmigo la promesa de la Biblia. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios en este día. Y quiero, hermano, que realmente pensemos en qué es un verdadero discípulo. Hermano, la realidad es que un verdadero discípulo es aquel que Cristo es el centro de su vida. Por lo tanto, la vida de este discípulo gira alrededor de Jesús. Ahora bien, si vivimos de esa forma, debemos entender que eso llevará un costo. Y ese es el mensaje de este día. Lleva por título El costo de una vida cristocéntrica. Quiero que me acompañe al Antiguo Testamento, 2 de Samuel, capítulo 24, del 18 al 25. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Hermanos, en este texto de la palabra de Dios, nosotros encontramos acerca del pecado de David y la instrucción del profeta. Si ve conmigo del versículo 11 al 13 del capítulo 24, dice así: Y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. En este texto, hermanos, vemos nosotros la instrucción que el profeta le da a David. Le da 3 opciones debido al pecado que había cometido. En este texto encontramos, hermanos, que el rey David elige la 3ra opción, apelando a la misericordia de Dios, sabiendo que Dios tendrá misericordia. Encontramos nosotros, hermanos, que entonces viene el rey David y hace una oferta para comprar la tierra de un hombre que se llama Arauna. Ve al versículo 21, dice así: Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Vemos entonces, hermanos, que Arauna quiere darle a David el terreno y los bueyes. En el versículo 22 y 23 dice: Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da el rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Entonces nosotros encontramos, hermanos, que el rey David viene y le insiste a Arauna en pagarle, porque él no desea darle a Dios algo que no le ha costado nada. Y el versículo 24 dice: Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Hermanos, encontramos nosotros que el rey David se niega rotundamente a ofrecerle a Dios algo que no le haya costado nada. Hermanos, la realidad es que rendirse por completo a Dios siempre cuesta el sacrificar nuestros deseos, nuestras pasiones, para darle todo a Cristo, todo nuestro ser, toda nuestra vida. Hermanos, esa es la realidad, esa es la verdad del Evangelio. No como ese falso Evangelio de la prosperidad que predican muchos hoy, donde hablan de dar, pactar, para prosperar financieramente, pero no hablan de dar a Dios su vida en santidad, de dar sin esperar nada a cambio. Hermanos, hoy quiero que consideremos el costo de una vida centralizada en Cristo, el costo de una vida cristocéntrica. Y para ello hoy quiero que analicemos cuatro cosas. Número uno, una vida cristocéntrica le costará sus pecados favoritos. Hermanos, el pecado que con tanta facilidad nos persigue, dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, ¿cuáles son los pecados que tolera a conciencia usted? Ese pecado que usted practica en lo oculto, a escondidas, el cual en realidad no es oculto porque para Dios no hay nada oculto. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Él sabe todo. Hermanos, ¿cuáles pecados le tienen esclavizado que entristecen al Espíritu Santo de Dios? Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, el cometer pecado, el practicar pecado, hermanos, nos aleja de Dios, entristece al Espíritu Santo que vive en nosotros los creyentes. Ahora bien, hermano, ¿de qué se avergonzaría usted si hoy estuviera ante la presencia del Señor? Si hoy fuera llamado a la presencia de Dios, ¿de qué se avergonzaría? ¿Qué guarda en secreto? Recuerde que no hay pecado oculto. Delante de Dios no podemos ocultar nada. Hermano, ¿qué es lo que provoca en otros el que pregunten si usted está hablando y obrando con sinceridad? ¿Por qué algunos dudan de su fe cristiana? Hermano, la realidad es que debemos rendirnos completamente a Cristo. Y rendirse plenamente a Cristo exige hacer algo con sus pecados favoritos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Confesar sus pecados, arrepentirse de su pecado y apartarse de ese pecado. Segundo punto. Una vida cristocéntrica le costará el desprecio del mundo. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, la palabra mundo explicado en este texto es la palabra en griego cosmos, que significa sistema. Nosotros vivimos bajo un sistema que no agrada a Dios y nosotros no debemos amar ese sistema, no debemos vivir de acuerdo a ese sistema que hoy quiere hacer ver que es permitido el matar a los niños, el aborto, ese sistema que está permitiendo hoy que hombre con hombre se una, mujer con mujer, en contra de los parámetros, en contra de la enseñanza de Dios y su palabra. La realidad es que no podemos vivir ni andar de acuerdo a ese sistema. Nosotros debemos estar de acuerdo al sistema de Dios, el cual ha dejado plasmado en su palabra. Así que, hermano, no podemos amar al sistema, no podemos amar las cosas de este sistema. Hermanos, este sistema, el mundo, ama las tinieblas. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, este mundo inducido por Satanás no teme a Dios y ama hacer lo malo. La realidad, hermanos, es que nosotros debemos dejar que nuestra luz brille, la luz de Cristo en nosotros brille y que otros puedan conocer la verdad a través de nuestra vida. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, esto lógicamente que dice acá, traerá el rechazo de este mundo. El mundo, hermanos, rechazó a Cristo, rechazó a sus discípulos, a sus apóstoles, y nos rechazará a nosotros como discípulos de Jesús. Dice la Biblia en Juan capítulo 15, 19 y 20. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Tercer punto. Una vida cristocéntrica le llevará a invertir en la obra de Dios. En la historia bíblica que encontramos en 2 de Samuel, encontramos que el rey David compró el terreno y los bueyes. Ahora estaba listo para el sacrificio al Señor. Estaba listo para adorar a Dios, llevar ofrenda a Dios. Le costó 50 siclos de plata, dice 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Servir a Cristo tiene un sacrificio monetario muchas veces. Acá vemos el ejemplo de cómo un rey, el rey David, se esforzó económicamente para dar al Señor, como el ejemplo también de la viuda que encontramos en el Nuevo Testamento, que dio todo lo que tenía para Dios. Hermano, recuerde que dar demuestra nuestro esfuerzo y sacrificio laboral. Por eso cuando damos a Dios, Dios se agrada, porque Él ve el fruto de nuestro esfuerzo laboral. Hermano, la realidad es que cuando nosotros trabajamos, sudamos, y ese sudor es sangre que hemos quemado en nuestro trabajo. Así que la compensación de ese sacrificio muchas veces está manifestado en lo económico. Cuando nosotros traemos ofrenda a Dios, realmente estamos dando de nuestro sacrificio laboral a Dios. Hermanos, la pregunta que quiero que medite ahora en este momento es: ¿Cristo verdaderamente es el Señor de su vida? ¿De qué forma estaría dispuesto usted a dar al Señor? ¿De la forma en que dio el rey David? ¿O usted es como algunos que lo que hacen es dar lo que les sobra, como una limosna? Hermanos, la realidad es que nosotros debemos darle al Señor lo mejor de nuestra vida. Entendemos, hermanos, que damos para engrandecer el reino de Dios. Lo damos a la iglesia. La iglesia lo administra y lo distribuye para llevar a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. Cuarto punto. Una vida cristocéntrica le costará el primer lugar en su corazón. ¿Qué ocupa el primer lugar en su corazón? ¿Qué es lo principal que hay en tu corazón? Hermanos, lo principal, lo primario que debe haber en nuestro corazón como verdaderos discípulos de Jesús es la misión. Lo que Jesús nos ha pedido hacer. Y eso está plasmado en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del versículo 18 al 20, el cual dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, Jesús nos encomienda una misión a realizar. Nos dice que vayamos y hagamos discípulos. Que estos sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que luego les enseñemos todas las cosas que Jesús nos ha dado como mandamientos. Esa es nuestra misión. Pero cuando hablamos de nuestra visión, que también debe estar en nuestro corazón, hermanos, estoy hablando acerca de cómo vamos a llevar a cabo la misión. La visión es cómo realizaremos la misión. Y nuestra visión como iglesia es establecer grupos integrados de células para servicio, evangelismo y discipulado, abarcando toda nuestra ciudad. También ser una iglesia que entrena por medio del cuaderno espiritual a cada miembro de sus células en el uso de las cuatro armas espirituales: el estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio. Y también establecer grupos de células en otras ciudades de nuestra nación, al igual que en campos foráneos. Cuando decimos campo foráneo, estamos hablando fuera aún de nuestro país. Hermano, la realidad es que todos juntos debemos llevar a cabo la misión y visión que Dios nos ha dado. No se trata de hacer las cosas como yo quiero, sino hacer las cosas como Dios desea que sean hechas, conforme a su voluntad. Jesús nos dio su ejemplo en hacer las cosas conforme a la voluntad del Padre. Jesús dijo: no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Él en pocas palabras dijo: Padre, que las cosas se hagan como tú has dicho que deben ser hechas. Mateo 26:39. Hermanos, debemos entender que como verdaderos discípulos debemos tener en nuestro corazón la misión y visión que Jesús nos ha dado. Hermanos, para finalizar este mensaje, quiero que piensen esta pregunta. ¿Le ha estado ofreciendo algo al Señor que no le ha costado nada? Sabe, hermano, servir, evangelizar y discipular lleva trabajo, cuesta. Hermanos, dejemos de ser mediocres y demos nuestra vida como una ofrenda de amor. Dediquémonos a hacer la voluntad de Dios, dediquémonos, como he dicho en este momento, a servir, evangelizar y discipular. Considere lo que le costó a Cristo salvarle a usted. Considere la cruz, el sacrificio de Cristo. Fue un precio muy alto que Él dio por usted. Hermano, yo quiero aconsejarle a que usted escoja una vida que esté centralizada en Cristo, que todo en su vida gire alrededor de Jesús. Hermanos, cuando buscamos tener una vida centralizada en Cristo Jesús, tenemos ese mismo sentir que hubo en Cristo. El sentir verdadero de agradar a Dios en todo. El sentir verdadero de trabajar y luchar por engrandecer su reino. Y lo vamos a hacer por medio de hacer discípulos, llevando a cabo la misión que Jesús nos encomendó. Hermanos, paguemos el precio que sea necesario por tener una vida cristocéntrica. Busquemos que nuestra vida gire alrededor de Jesús. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú cada día trabajes en nosotros por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Que cada día podamos mostrar que somos verdaderos discípulos. Que cada día nuestra vida esté centralizada en ti. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Por favor, Padre, usa nuestras vidas. Que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, para que otros puedan conocerte. Te lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Unum. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento, Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor, Dios. Yo quiero abrir mi corazón